Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María, y entrando le dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Ponte muy contenta, porque Dios te ha llenado de su gracia y está contigo. Te ha llenado de su gracia, te ha llenado de su amor. Y por lo tanto, pues esa es la única verdadera alegría, que estés llena de Dios. Y nosotros lo decimos constantemente: Ave, gracia plena. Alégrate. Pues María, como sabemos, se turbó y consideraba qué querría decir semejante saludo. Pues es una revelación increíble. Fíjate que estás llena de Dios, estás colmada de Dios, estás, podríamos decir, prácticamente predestinada a la eternidad, porque gozas de la plenitud de Dios. Dios está colmando tu alma. Y ella, turbada, podemos también pensar turbada de felicidad, de pasmo, pues se puso a considerar, pensar en ese saludo. Dicen que a San Francisco de Asís le fue revelado a eso, que es una gracia muy especial, ¿no? Saber que, pues, que se iría al cielo, que tenía ya la seguridad del cielo. Y se puso tan contento que cortó dos ramitas de un árbol y se puso a tocar como si fuera un violín, de pues eso, de la enorme dicha que tenía, de la enorme felicidad de saber que estaría con Dios a partir del momento de su muerte. Pues ella, María, pues se llena de felicidad, estás llena de Dios. Es algo que todos podríamos anhelar, ¿no? Que podríamos pensar, porque también ese es nuestro destino. Y que la gente, a lo mejor sin decirlo, pero lo notara de alguna manera: esta persona está llena de Dios. Se nota que tiene a Dios, que tiene al Espíritu de Dios. Dicen eso de Santa Edith Stein, que siendo como era una filósofa muy sabia, escribió libros verdaderamente casi imposibles de, pues no sé, de entender por la profundidad, que un día pues era devota de Santa Teresita y le regaló Historia de un alma a una amiga suya, a otra intelectual. Y la amiga leyó el libro y le dijo, pues, que le había parecido una simpleza, que no le había gustado. Y Edith Stein le dijo: oye, pero ¿no te das cuenta de que es una persona llena de Dios? Pues efectivamente, Santa Teresita desde su más tierna infancia estuvo toda llena de Dios. Y por eso pues como parecida a María, ¿no? Pues nosotros miremos a María y pensemos en que es nuestro modelo y que pues es lo más maravilloso y que nos invita, somos hijos de María, así tú serás hija de María si estás llena de Dios. Cuenta, por lo tanto, con la acción de Dios en ti, la acción del Espíritu Santo que te conducirá muy alto y te colmará cada vez más. San José María le gustaba decir eso al hablar del Espíritu Santo, decía, a ti lo que te pide es docilidad. O sea, déjate llevar. No te resistas, no te cierres, óyelo, no le hables. Deja que haga su labor en ti. Porque el Señor está contigo. Y siempre podemos preguntarnos, bueno, ¿y cómo sé si me voy llenando de Dios? ¿Cómo sé si realmente el Espíritu Santo está actuando en mí? Decimos, mira, es muy fácil que tú descubras si tienes a Dios o no, o qué grado de Dios hay en tu alma, que son sus frutos, los frutos del Espíritu Santo, los frutos son divinos. Las otras cosas son resultados, y eso no necesariamente es de Dios. Yo podré, por ejemplo, hacer un edificio, consigo donativos y hago un colegio o hago una universidad, o hago un pastel, una comida. Bueno, esos son resultados. Qué rica te quedó la comida. Sí. Oye, ¿eso es de Dios? Pues, ¿quién sabe? ¿O este edificio realmente será de Dios? No sé, es un resultado, ¿sí? Aquí lo tenemos, aquí hicieron dos maravillosos edificios de habitaciones muy bonitos. Eso es un resultado. ¿Procederá de Dios? No sé, es una cosa humana. Puede ser que haya sido movido por Dios. Pero no tengo la seguridad. Lo que sí tengo la seguridad es cuando tengo frutos del Espíritu Santo. Ahí sí puedo decir, está actuando el Espíritu Santo. No con los resultados, porque los resultados pueden ser pues eficacia humana, o pueden ser planeación, o pueden ser una persona muy activa. Pero los frutos son de Dios, los frutos son del Espíritu Santo. Y Jesús decía, la gloria de mi Padre es que deis mucho fruto. El Señor no hablaba de resultados, hablaba de fruto. Y decía, el grano de trigo, pues, si cae en tierra, da fruto. Porque lo que importa es el fruto. ¿Y lo que son los frutos? Pues los frutos son precisamente la consecuencia de la acción superior del Espíritu Santo en un alma bien dispuesta. Y entonces alma produce frutos. ¿Y cuáles son? Pues son 12, como sabemos, que recoge San Pablo en la Carta a los Gálatas, en el capítulo 5. Y tenemos que estar atentos para ver si efectivamente nuestra vida da frutos. Y sobre todo si da el primero de todos los frutos, que es el amor. El primer fruto es el amor, y por eso el ángel le dice a María, Ave, gracia plena. O sea, estás llena del amor de Dios. Y todo lo que tú vas a hacer va a ser fruto de amor. Cualquier cosa que hagas en tu vida y en tu eternidad. Pues sí, este es el idioma que se habla en el cielo, ¿no? El idioma del amor. Mucha gente tiene muchas ganas de aprender inglés, ¿no? Porque mejor aprende el idioma del amor, porque en el cielo no se va a hablar más que este idioma. Y si empiezas a hablar en la tierra, pues estás hablando la lengua de Dios. Todavía nos contaron de una actividad donde vinieron gente de todo el país, y entonces cada uno de clubs o de no sé qué, cada uno iba relatando pues, sus experiencias, y decía, pues bastaban que abriera la boca para que supiéramos de dónde venía, ¿no? O sea, no, este es de Monterrey, o este es de Hermosillo, o este es de Culiacán, o este es Chilango. Bueno, pues ya pues tiene un modo de hablar, ¿no? Bueno, yo tengo esa indicación siempre clarísima de decir, a ver, ¿estás hablando el lenguaje del amor o no? Porque si no, eso no es del Espíritu Santo, es un fruto de la carne. Que también San Pablo, como sabemos, a continuación enumera los frutos de la carne, que son la antítesis de los frutos del amor. Y por eso pues podría siempre preguntarme si es lo que me sale, ¿no? Amar. Y amar siempre, y amar sin esperar recompensa. Como Dios, Dios no es tacaño, no es codo, o sea, Dios da y da y da y da. Y dice un padre de la Iglesia, el amor de la criatura es el triunfo del amor del Creador. O sea, que yo pueda manifestar el amor de Dios es porque está triunfando el amor del Creador, o sea, el proyecto del Creador sobre mí que me hizo a su imagen y semejanza. Entonces yo puedo como replicar el amor de Dios en mi vida. Y por eso pues vemos cómo San José María insiste tanto en camino, ¿no? Hazlo todo por amor, así no hay cosas pequeñas. O pues todo lo que se hace por amor adquiere hermosura y se engrandece. No importa lo que se ve o lo bien o mal o importante o poco importante o a los ojos de los hombres, porque Dios tiene otro lenguaje y otra manera de pagar. Ave gracia plena. Gracia plena, estás llena de amor. Estás colmada de amor. Y por eso da tanto fruto la vida de María como la vida de los santos. No porque hagan otra cosa, sino porque se va desplegando el amor. Y lógicamente con el amor pues vienen los demás frutos, que también son como muy buenos indicadores, ¿no? Para decir, a ver si tu vida es una vida llena de Dios. Porque si no, pues ¿qué estamos haciendo aquí, no? Nos hubiéramos ido a Acapulco mejor o a otro lado. Y entonces, después del amor, pues viene el gozo, la alegría. La alegría, pues, que es esa como felicidad permanente, ¿no? Puedo estar cansado, puedo estar enfermo, puedo estar preocupado, triste, pero en el fondo de mi alma he comprendido pues, que estoy recibiendo el amor de Dios y que aquello siempre puede llevarme más a Dios. Y que por eso la tristeza es aliada del enemigo y que tengo que ser un sembrador de alegría. No un ave de mal agüero que trae siempre como, pues no sé, como mala vibra, ¿no? Como tensión, como negatividad. Porque no es fruto del Espíritu Santo. El fruto es la alegría. Y pues bueno, a esta persona la alegría le sale por todos los poros de su cuerpo. No finge. Una cosa es la alegría y otra cosa es, por ejemplo, estar divertido, ¿no? Es un poquito, no sé, chistoso que los países capitalistas hagan parques de diversiones, ¿no? No es un parque de diversión. Aquí la gente va a venir a divertirse a Six Flags o a Chapultepec o no sé, a Disney World o bueno, aquí vienen a divertirse. Pues qué triste, ¿no? Que tengan que haber lugares para ir a divertirse cuando pues eso no es ser feliz. Eso de alguna manera incluso como que me saca de la razón de mi felicidad, que es el haberme llenado de Dios, haberme llenado del amor de Dios, del trato de intimidad con Jesucristo, que es lo que me hace feliz, de su amistad. Como decía Benedicto, nada hay más bello que haberse encontrado con Jesucristo. nada más bello que haber sido como tocados por su amor, ¿no? Y inmediatamente después pues encontramos la paz que es un gran bien, un gran don. La paz es como un paraíso adelantado, porque en la otra vida, pues por eso decimos, ¿no? Ya fulano de tal, que en paz descansa. Sí, ya descansa en paz. Me fui diciendo una persona, pues eso, que estaba ya mayor, enferma, etcétera, y se hablaban de, pues, de qué viene, ¿no? Qué futuro nos espera y no sé qué. Y decía, miren, pues ahí yo se los dejo a ustedes, ¿eh? O sea, yo ya me voy a ir, yo ya, a ver cómo le hacen. Porque, pues, ya, yo ya no me preocupo porque ya no voy a estar. Y efectivamente, buscaba la paz de, pues la paz de Dios, que no es la paz de simplemente que no haya guerra o que no haya problemas, sino que es, pues, la profunda convicción de, pues, de gozar de esa inalterable serenidad de lo divino. Y por eso Jesús decía, la paz os dejo, mi paz os doy. Y otra vez podré preguntarme, ¿soy sembrador de paz y de alegría a mi alrededor? ¿O soy sembrador de pleitos y de conflictos? Eso es una obra de la carne. Eso no es de Dios. Y si aquí hay pleitos, pues hay que llenarlos más de Dios. Si aquí hay rencillas, o hay resentimientos, o hay groserías, pues lógicamente eso no es de Dios. Y entonces tendremos que replantearnos y decir, algo está mal, algo estoy haciendo mal. No estoy lleno de Dios. Porque no estoy dejando que actúe en mí el Espíritu Santo. ¿Y cómo sé que no lo dejo actuar? Pues porque no veo sus frutos. Es que es muy buena trabajando, y pues trabajan mejor las máquinas que las personas. No se trata de los resultados, se trata de los frutos. Adquiere la paz interior, dice un padre de la Iglesia. Adquiere la paz interior y una multitud encontrará la salvación a tu lado. Así que está presente Dios, que es un Dios de paz. Por eso decía San José María, pues no es de Dios lo que quita la paz, ni al alma, ni al centro, ni pues a dos personas, lógicamente ni a un país, ni al mundo. Pues adquiere la paz interior. ¿Y cómo se adquiere la paz interior? Pues en la oración, en el abandono, en la unión. Y pues en la conciencia de que Dios es el que lleva las cosas. Como decíamos, a ti solo te pide docilidad, déjate llevar, abandónate. Jesús decía, bástele a cada día su propio afán, no andéis inquietos por el mañana. Vive hoy la paz, mañana es incierto, por lo tanto no tengas desgastes emocionales, porque serán pues claramente inútiles, o no solo inútiles, sino perjudiciales. Y si me falta paz, pues tengo que ir a hacer más oración y a hacer más actos de abandono para tener eso que se llama la Pax Dei, ¿no? La Pax Mundi. La Pax Mundi es un equilibrio de poderes, ¿no? No se trata de que simplemente no haya guerra, sino de que pues nuestro interior sea como un lago de aguas totalmente serenas. Si no se inquieta por nada, porque comprende que pues, está en las manos de Dios, un Padre infinitamente bueno. Pues la paz os dejo. Estaba ya despidiéndose de sus apóstoles. Y mi paz, la mía, mi paz os doy, no como la da el mundo. No se turbe vuestro corazón ni se acobarde. Por eso Cristo reconcilia el cielo y la tierra. Gracias. Y sí, podríamos seguir con los demás frutos, descubriendo si actúa el Espíritu Santo. Otro fruto, el cuarto, que es muy importante y muy difícil, ¿no? Es difícil tenerlo por nuestra propia fuerza, no podríamos, que es la paciencia. La paciencia que lleva a llevar con alegría los sufrimientos, las tribulaciones, a llevarlos por amor a Dios y por lo tanto a saber esperar pues el don de Dios cuando Él quiera que se resuelvan las cosas. Muy bien. Pero si me entra impaciencia, si soy un impaciente en cualquier sentido, pues otra vez tengo que ir a hacer oraciones y decir, tú llevas tu ritmo, tú cuentas con los siglos, con la eternidad. Yo soy un instante entre dos eternidades. No tengo por qué acelerarme o caer en las prisas, porque pues espero en tus tiempos, en tus momentos. Y lo que me quieras mandar, me mandarás también la gracia para que lo lleve, pues por amor. San Juan de la Cruz, como sabemos, tuvo una época muy dura cuando había el pleito entre los carmelitas calzados y la reforma que había empezado Santa Teresa de la descalcez, de volver a la orden primitiva, digamos. Entonces, como era el personaje, bueno, el primer carmelita descalzo y el más representativo, pues los carmelitas calzados lo metieron a la cárcel del convento. Y estuvo casi 9 meses ahí. Y ahí compuso el cántico espiritual, casi todas las estrofas del cántico espiritual. Y una de esas estrofas dice: entrémonos, amado, y vamos a ver en la espesura al monte y al collado domana el agua pura. Y luego pues le piden que explique las estrofas porque no le acaban de entender. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? Gocémonos, amado, y vamos a ver en la espesura. La espesura del sufrimiento. O sea, a las penalidades. Y solo ahí encontraremos al amado, en la espesura. Y por eso Dios está muy empeñado en mandarnos pruebas, ¿no? Tribulaciones. Dice, pero llévalas con paciencia. No te rebeles. Yo te voy a dar la gracia ante cada situación para que entres en la espesura. En definitiva, para que sepas esperar, ¿no? Saber esperar, decía San José María, no es poca ciencia. Pues fruto del Espíritu Santo, no tanto yo soy muy paciente de natural, ¿no? Pues es que es un fruto de Dios, no es un resultado de tu esfuerzo. Y pues así seguimos hasta 12, la benignidad, por ejemplo, que es lo mismo que amabilidad, una persona amable. Lo contrario es una persona dura, grosera, ríspida, o una persona que no tiene un carácter suave, ¿no? Y la benignidad pues, tiene que ver con la tranquilidad del espíritu. Es lo contrario de andar malhumorado. Una persona benigna, que se parece mucho al siguiente fruto, que es la bondad. Es una persona buena. Es la cualidad de lo bueno. Si imitamos la bondad de Dios, Dios siempre da cosas buenas. Y por tanto, pues la bondad, la benignidad, pues hacen que no seamos personas cáusticas o personas malosas, ¿no? Como diciendo, a ver, ¿a qué horas voy a pagarle esta grosería que me hizo? Porque eso no es un fruto del Espíritu Santo, sino es un fruto de la carne, un fruto del demonio. La longanimidad, que es lo mismo que la generosidad, disposición de darlo todo y de darse a sí mismo. ¿Cuántas oportunidades tienen ustedes en el trabajo, ¿no? De vivir la longanimidad, de decir, ayuda a la que veas agobiada, aunque tú tengas también mucho trabajo. O sea, da más de lo que tienes en estricto sentido obligación de hacer. Eso es un fruto del Espíritu Santo. Y mejor todavía si la otra ni siquiera se da cuenta de que la ayudas. Eso viene de Dios, eso es una cosa de Dios. No es un resultado de mi esfuerzo. Bueno, supuesta la recta intención, ¿verdad? Que no quiero que me lo pague o me lo reconozca. No se preocupen, ¿eh? No pasa nada. La mansedumbre, el vicio contrario, digo, la virtud contraria al vicio de la ira. La fe o la fides, la fidelitas, la fidelidad, que seamos fieles, que estemos aquí, ahorita nosotros, es fruto del Espíritu Santo. No es que seamos muy aguantadores, sino es que ha actuado el Espíritu Santo y nos ha hecho capaces de continuar hasta ahorita siendo fieles, y vamos a pedirle que sigamos siéndolo hasta la muerte. Que perseveremos. Hijos míos, fieles, fieles. Es algo que llevo clavado dentro del alma. Y entonces vemos, pues sí, van apareciendo frutos aquí y allá. Ah, esta persona está llena de Dios. Mira, sí, la verdad, y no me he dado cuenta. O al revés, no me he dado cuenta de que yo tengo cosas que no son fruto del Espíritu de Dios. La modestia, ¿a qué se opone? Pues a la vanidad, a la ostentación. Ser una persona que se viste estrafalariamente, bueno, no se viste con modestia, no digamos si se viste indecentemente. Pues la fe, la modestia, la continencia, la castidad, otra vez un fruto, no somos capaces, el hombre no es capaz de vencer los asaltos de la carne. Entonces decimos, pues sí, ave gracia plena, ojalá que hagas muchas como tú, que estén llenas de Dios, que vigilen para que no se hagan presentes las obras de la carne. La carne tiene apetencias contrarias a las del Espíritu, dice San Pablo, y el Espíritu contrarias a las de la carne, como que entre sí son antagónicas. Si vivís según el Espíritu, no daréis satisfacción a las obras de la carne. Las obras de la carne son bien conocidas. Fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordias, celos, iras, rencillas, disensiones, divisiones, envidias, embriagueces, orgías y cosas semejantes, sobre las cuales os prevengo, como ya os previne, que quienes tales cosas hacen no heredarán el reino de Dios. Pues las obras de la carne. Si vivimos según el Espíritu, obraremos según el Espíritu. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que son movidos por el Espíritu. No los que son movidos por sus pasiones desordenadas. Porque entonces harán las obras de la carne. Y por eso, pues, María se turba y dice, ¿qué me estás diciendo? ¿Que estoy llena de Dios? Sí, plena, estás llena de Dios. Dominus tecum, pues nosotros no estamos llenos de Dios. Y por eso le decimos, ora pro nobis, ruega por nosotros, pues para que nos parezcamos a ti. Ruega por nosotros ahora, que no estoy lleno de Dios, y también en la hora de mi muerte, pues para que me encuentre Dios más lleno, más, pues, colmado esta acción interior del Espíritu Santo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.